Le damos la bienvenida, como cada semana, al periodista Ricardo López Gotti. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Hola, buen día, Dani. ¿Cómo estás?
Muy bien. Aquí listo para escucharte.
Hoy se celebró en Rusia lo que se conoce como el Día de la Victoria frente a la Alemania nazi, así como ayer, 8 de mayo, día feriado en varias naciones europeas. Acá lo interesante y significativo es que en principio fue un acto bastante desconcertante, más allá de que sea el Día de la Victoria. Lo cierto es que fue un acto relativamente breve en comparación a todos los anteriores, desfile militar de apenas 15 minutos, el discurso de Putin obviamente culpabilizando a Occidente frente a su supuesta responsabilidad en la guerra con Ucrania, en lo que él llama, insiste en llamar, la operación militar especial, y que en varias ciudades se han suspendido este tipo de actos porque no ha tenido mucho eco. Y esto en el contexto de que hubo un tironeo bastante fuerte en los últimos días, sobre todo con Prigozhin, el empresario del el grupo Wagner, ¿no? De mercenarios, que incluso lo hizo públicamente reclamando por más municiones para combatir en el frente de Bakhmut, esta ciudad que ya lleva prácticamente 6 meses asediada y que se está combatiendo cuadra por cuadra, casa por casa, y mientras se espera la contraofensiva ucraniana. Es decir, acá lo que estamos viendo es un Putin cada vez más solitario, que está bastante asediado y que necesita inevitablemente a figuras como Prigozhin, como Kadyrov, este líder de los chechenos, que también tiene una fuerza paramilitar llamada Ahmad. Es decir, que está necesitando otras figuras que combatan por él porque no quiere enviar a los conscriptos del ejército ruso, porque eso va en detrimento del apoyo que tiene de la población. Es decir, que estamos viendo un segundo Día de la Victoria en el contexto de la guerra. El año pasado también hizo uno, y en este caso, bueno, cada vez más deslucido, más pobre y más aislado en el contexto internacional. Y esto mientras se espera una fuerte contraofensiva ucraniana en la primavera boreal, que no sabemos qué consecuencias puede llegar a tener, qué resultados, pero que evidentemente el ejército ruso le está dando toda la prioridad porque se está atrincherando en la frontera, en la orilla izquierda del río Dnieper, o Dnipro, como lo llaman los ucranianos, porque estiman que va a ser bastante, bastante fuerte. Prigozhin, más allá de ese video que lanzó en el fin de semana y anunció que eventualmente retiraría a sus mercenarios mañana, 10 de mayo, finalmente logró lo que esperaba, el arribo de más municiones, pero es muy interesante cómo él nunca apunta directamente a Putin, sino a sus inmediatos colaboradores, es decir, el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y el general Gerasimov. Hasta ahora no ha pasado la línea roja de apuntar directamente contra Putin, pero es bastante claro que él tiene su propia agenda política, así como muchos actores políticos dentro del Kremlin y de la periferia. Cada uno tiene su propia agenda política en esta guerra y cada uno trata de llevarla para su lado.
Estaba escuchando que, justamente aprovechando ese Día de la Victoria, ambos líderes habían utilizado al nazismo para sus arengas, ¿no? Putin habló de sacar a los nazis de Ucrania y Zelensky dijo: nosotros vamos a ganarle a Rusia como a los nazis, como perdieron los nazis. O sea, evidentemente cada uno de ellos trató de utilizar ese día para contarle al otro que no bajaba los brazos.
Sí, tengamos en cuenta, y este ya lo hemos conversado, que para la Unión Soviética y para estos países exsoviéticos no es el mismo concepto que nosotros manejamos en el mundo occidental sobre el nazismo. Es decir, para ellos fue una fuerza invasora, no jamás han especificado ni singularizado a la Shoah, porque para la narrativa soviética no hubo un genocidio contra el pueblo judío, sino han muerto ciudadanos soviéticos. Entonces es un discurso completamente diferente. De hecho, no hablan de la Segunda Guerra Mundial, sino que se refiere a la Gran Guerra Patriótica. Así que es algo por completo diferente a lo que nosotros entendemos como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Partiendo desde ahí, obviamente que cada uno hace referencias al nazismo, pero es una visión por completo diferente y bastante distorsionada, porque tiene que ver con el legado del estalinismo.
Sí, de hecho creo que, a lo mejor me equivoco porque ya me voy perdiendo en el tiempo, pero sacó la carta Shoah, digamos, Zelensky, para pedirle ayuda a Israel en su momento, diciendo, no nos podés dejar en esta solo. Ahí sí se acordaron de la Shoah.
Exacto. Hay toda una reinterpretación histórica en los últimos años que también tiene que ver con que tienen que, a ver, cómo reinterpretar su propio pasado cada uno de estos países, ¿no? Porque en el caso de Ucrania, durante siglos, bajo primero la dominación del Imperio Ruso y después dentro de la Unión Soviética, bueno, ¿qué es la historia de Ucrania? Y la propia Rusia post-soviética, bueno, a ver, ¿con quién se referencia en el pasado inmediato, no? Y ahí es donde tienen que hacer reinterpretaciones sobre su propio pretérito y, bueno, cómo intentar comprenderlo.
Bueno, seguiremos hablando de este y de tantos temas. Como siempre, te agradecemos mucho el ratito que te haces para estar con nosotros cada semana. Te mandamos un abrazo, ¿eh? Gracias, gracias, gracias.
Un gran abrazo y muy buena semana.
Ricardo López Gotti, uno de los lujos que nos podemos dar en este Coffee Break y en Radio High.